Daniel, el capítulo 10. Esa tarde llegamos a la cuarta visión de Daniel, en el capítulo 10. ¿Se acuerdan que su primera visión fue en el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, por el año 553 a.C.? La segunda visión fue en el capítulo 8, versículo 1, en el tercer año de Belsasar, y la tercera visión fue en el capítulo 9, versículo 1, en el primer año de Darío, por el año 538 a.C. Y ahora aquí últimamente, en el capítulo 10, versículo 1, en el año tercero de Ciro, tenemos la cuarta visión de Daniel. Todas estas visiones, Dios tuvo que darle el entendimiento y la interpretación a Daniel por un ángel. Esta visión es la más larga de las cuatro. Incluye el capítulo 10, 11 y 12. En el capítulo 10 tenemos la introducción. En el capítulo 11 y 12 tenemos el contenido de la revelación. Si leen conmigo en el versículo 14 del capítulo 10, tenemos allí el versículo principal del contexto. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, esta última visión otra vez es, ¿para quién? Para tu pueblo. ¿Quién es eso? Los judíos. Entonces, la profecía se refiere a Israel, no a la iglesia, no a ningún otro pueblo, pero a Israel. ¿Y cuándo? Dice, los postreros días. Eso quiere decir, desde los días de Daniel en adelante hasta los últimos días, cuando Cristo iba a venir a establecer el reino de Dios. Entonces vamos a ver que en el capítulo 11 y 12 vamos a ver ciertos acontecimientos que ocurren en el futuro cercano y también el cumplimiento más allá en la gran tribulación. Y vamos a ver eso en el capítulo 11 y capítulo 12. Pero el versículo 14 nos dice allí quién y cuándo, pero hay otros tres versículos que también son muy importantes porque nos da qué, a qué se refiere esa introducción. Y eso se encuentra en el versículo 12 y 13. Dice así, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí tenemos el mensaje central para este capítulo, la introducción. El ángel fue enviado a dar la interpretación a Daniel y fue aquí detenido por los ángeles de Satanás. Entonces el ángel Miguel, el arcángel, vino a la asistencia de este ángel para ayudarle. El mensaje del capítulo 10 es esto. Que hay una guerra espiritual que ocurre cada momento y cada hora y cada día de este mundo entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Una guerra espiritual que nosotros como cristianos entramos dentro de ella cuando aceptamos a Cristo Jesús. ¿No nos dice Pablo que en Gálatas que somos espirituales y también somos carnales? decir que somos carne y tenemos las tentaciones, los deseos, pero Dios nos ha dado la naturaleza divina para poder sobresalir de la vida pecaminosa. Entonces, es una guerra espiritual, no solamente entre la vida interior nosotros, pero también la guerra entre los ángeles de Satanás y los ángeles de Dios. Aquí Daniel estaba orando. Y Dios lo oyó desde el primer día y envió a este ángel para responderle. Pero había una guerra espiritual. Entonces aquí tenemos que entender que nosotros como cristianos estamos dentro de una guerra espiritual. Pablo nos dice esto, y con buenas razones, en la epístola de Efesios, el capítulo 6, versículo 11 y 12, dice esto: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí nos dice Pablo, todos estos principados, potestades, dominadores, se refiere a categorías de ángeles, de los más altos hasta los más bajos. Tomen en cuenta que Satanás era el ángel más alto de Dios antes de caer. Entonces Satanás es un imitador de las cosas de Dios. Y él tiene ángeles que le siguieron en su rebelión. Entonces hay una guerra que sigue constante contra los propósitos y los planes de Dios. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, por el versículo 14 hasta 18, allí la armada de Siria envió, el rey de Siria envió a su armada para tratar de tomar preso a Eliseo. Porque el rey le dijo a sus generales, alguien está dando informaciones a las armadas de Israel, porque saben todo lo que estamos haciendo para destruirlos. Uno de los generales le dijo, no, rey, hay uno en Israel que se llama Eliseo, que sabe todo lo que haces tú hasta dentro de tu recámara con tu esposa. Dice, tenemos que obtener a este hombre. Envió a toda su armada para perseguir a Eliseo. Cuando llegaron allí en la mañana, el siervo de Eliseo vio hacia la ventana y vio toda la armada de Siria y empezó a temer dentro de él. Entonces Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de este siervo. Y le abrió los ojos y el siervo de Eliseo vio todos esos ángeles que estaban alrededor de la casa para defenderles. Debemos de tener esa conciencia y esa sabiduría que en este cuarto, ahorita mismo, en cuanto estamos estudiando este capítulo, cada vez que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, hay una guerra espiritual que no podemos ver. Aquí hay ángeles buenos y malos. Los buenos tratando de acomodar para que ustedes puedan recibir el ministerio del Espíritu Santo y la palabra. Los malos están aquí para interrumpir y para hacer cualquier cosa para que ustedes no puedan recibir el ministerio y la palabra. Entonces, tenemos que reconocer eso. Si no, dejamos las cosas que aparecen muy obvias. No podemos ver que son espirituales o ataques espirituales. Los ataques espirituales, tanto como la vida espiritual que Dios manifiesta por nosotros, lo manifiesta por las cosas más comunes, más ordinarias. y también Satanás. Cuando empiezo a quiero orar, quiero estudiar la palabra, el teléfono suena, alguien toca la puerta, alguien me llama y dice, ¿dónde vas a ir? Bueno, voy a la iglesia a estudiar el estudio bíblico. Oh, ¿no puedes venir para acá? No es coincidencia. Ataques espirituales. Para que yo no estudie la palabra. Para que yo no haga lo que Dios quiere hacer por medio de mí. Entonces tenemos que estar atentos a esto, si no, perdemos mucho el beneficio espiritual. Empezando en el versículo 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Eso indica aquí, el conflicto grande, indica sufrimiento, guerra. Entonces, esto muestra el contenido que va a revelar en los próximos capítulos. Y también que es verdadera la palabra. No es mentira, no es engaño. Él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, pudo entender todo lo que el ángel le vino a revelar. Tomemos cuenta ahí en el primer versículo, que es en el tercer año de Ciro, por el año 536 antes de Cristo. En el primer capítulo, se acuerdan, en el versículo 21 dice que Daniel continuó hasta el primer año de Ciro. Eso no quiere decir que esto contradice eso. En el primer capítulo simplemente está ese registro allí para mostrarnos que no solamente Daniel tuvo un puesto durante el imperio babilonio, pero también continuó en el imperio medo-persa. Ahora aquí tenemos en el tercer año de Ciro, Daniel tiene unos 86 hasta 90 años. Si en realidad Daniel tuvo 16 a 20 años cuando vino a Babilonia, Daniel ahorita tenía 86 hasta 90 años. Ya viejo. ¿Por qué está orando? ¿Por qué está vigilando a ver lo que el Señor quiere en su vida? Muchas veces nosotros como viejos y ancianos llegamos y ya no puedo hacer nada. Pues son los mejores años para ser un ejemplo, para poder entregarnos a Dios. Y nunca, nunca acaba Dios con nosotros hasta que nos lleve a la casa. Cuando nos lleva al cielo, entonces ya acabamos. Pero hasta ese día, Dios nos quiere usar. El nombre Belsasar es el nombre que le fue dado a Daniel en el primer capítulo, versículo 7. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dio ese nombre, quiere decir príncipe de Bel, el dios de los babilonios. En el versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de 3 semanas. ¿Por qué estaba en duelo Daniel? Tenemos aquí el estado de Daniel. ¿Por qué estaba en duelo? ¿Se acuerdan que Ciro dio el decreto que los judíos regresarían a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo y todo? Fue el primer decreto, pero fue limitado solamente al templo. Han sido 2 años desde ese decreto. Eso se puede encontrar en el libro de Esdras, el primer capítulo, los primeros 4 versículos. 2 años. ¿Y por qué está en duelo aquí, Daniel? Porque no todos los judíos regresaron a Jerusalén. En realidad, solo 49,897 regresaron a Jerusalén. Los demás se quedaron en Babilonia porque después de 70 años tenían su comercio, tenían sus hogares, tenían sus finanzas bien grandes y no querían dejar esa comodidad. Nunca cambian los tiempos, ¿verdad? Las riquezas del mundo nos hacen más daño que beneficio. Muchas veces. No siempre, pero casi siempre. Porque el hombre no sabe cómo controlar las riquezas. pero deja que las riquezas controlen al hombre. Hoy en día los judíos de Israel dicen que esto es lo que ha ocurrido a los judíos de los Estados Unidos. No quieren regresar a Israel porque es muy peligroso y quizás tengan que perder todas sus riquezas. Entonces vemos que el hombre trata de tener lo material en vez de ser obediente a lo espiritual de Dios. ¿Cuántas veces el Señor quiere usarnos a nosotros y el cristiano, él mismo, viene primero a Dios sencillo y simple y Señor, quiero entregarme y lo hace, y luego a través de los años empieza ya a quizás educarse y tener un mejor trabajo y tener una casa y una cuenta de ahorros y todo. Y así pasan los años y luego ese cristiano que antes creía a Dios en todo y dependía de Dios y obedecía a Dios a todo, ahora todas sus riquezas lo han hecho más cómodo en su vida y ya no quiere tomar riesgos por Dios. Ya no quiere arriesgar su vida. Eso pasa a todos nosotros. Tenemos que tener ese cuidado. Y aquí vemos el ejemplo aquí. Daniel, 86, 90 años. Y le importaba lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque Daniel amaba a Dios y amaba a la gente de Dios. Muy importante. Toma en cuenta que dice por 3 semanas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Vimos la interpretación del capítulo 9. Las 70 semanas eran semanas de años. Estas semanas son literal semanas de días. ¿Cómo sabemos? Porque el versículo 13 nos dice allí, fueron 21 días. Entonces sabemos que se refiere a 21 días literalmente. Ahora, el versículo 3 dice, no comí manjar delicado. Eso quiere decir las comidas favoritas, pan dulce, todo lo que antojito se puede decir. Ni entró en mi boca carne ni vino. ¿Por qué? Porque tenía esta carga Daniel sobre la obra de Dios. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ungüento era una especie de aceite como perfume que se ponía uno cuando iba a celebrar de un festival, una compañía. Aquí por 3 semanas Daniel ni se bañó, ni comió ciertas cosas porque estaba ¿qué? Estaba doliendo dentro de su corazón. Cuando nosotros como cristianos ayunamos, debe de ser una manifestación externa por la realidad interna. Lo que en realidad está ocurriendo dentro de mí es una carga, es algo que me mueve para hacerlo. No lo hago para demostrar a Dios que yo soy espiritual, pero lo hago porque estoy doliendo y tengo cierto interés acerca de las cosas de Dios. Y quiero oír la voz de Dios. Quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me dirija acerca de lo que yo estoy pidiéndole. El versículo 4 hasta el 9, tenemos la visión del cielo. Dice, y el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Jediquel, es el río Tigres, no el Eufrates. Y toma en cuenta que dice el día 24 del primer mes. ¿Cuál es el primer mes de los judíos? Abril, la Pascua. Daniel estaba ayunando y orando. No llorando, pero orando. Orando y quizás llorando también. Desde el tercer día de abril hasta el 24. Ayunó y oró por toda la Pascua y por la fiesta de pan de levadura, del 15 hasta el 21. Vemos aquí el sentimiento de Daniel, la carga que tiene por la nación de Israel y la gente de Israel. Y alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de cristolito, y su rostro relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Esto se oye familiar? ¿Se acuerdan dónde en la Biblia han leído esta descripción? En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, lo encontramos del versículo 13 en adelante. Dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como lana de fuego, y sigue más adelante. Es la descripción de Jesucristo. Aquí tenemos una manifestación de Jesucristo otra vez en el Antiguo Testamento. Se llama cristofonía. Cuando Cristo se aparece en el Antiguo Testamento, se llama cristofonía, antes de la encarnación en el Nuevo Testamento. Es la tercera vez que Cristo se aparece en el libro de Daniel. Primera vez se apareció en el capítulo 3, dentro del fuego. La segunda vez apareció en el capítulo 7. La tercera vez aquí se aparece. Cristo se apareció tres veces a Pablo también. Entonces vemos aquí la descripción del Señor Jesucristo. Algunos han dicho que este no puede ser el Señor Jesucristo, porque luego dicen que el ángel dice en el versículo 12 y 13 que tuvo que tener ayuda del ángel Miguel. Pero tenemos que tomar cuenta que aquí en el versículo 5 y 6 la identificación es una de Cristo, y empezando el versículo 10 es un ángel, no es Cristo. Toma en cuenta, dice allí, y he aquí una mano me tocó, no la misma que vio, pero otra mano. Y también en el versículo 18, ahí dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Entonces aquí tenemos quizás tres personas. Una es Cristo, las otras dos son ángeles. O puede ser Cristo y un ángel solamente. Pero si vemos al capítulo 12, en el versículo 5, ¿se acuerdan que esta última visión es el capítulo 11, 10, 11 y 12? Entonces, el capítulo 12, el versículo 5 dice esto, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino. Ahí tenemos tres personas. El varón de lino, ¿quién es? Cristo. Las otras dos personas, ¿qué son? Ángeles. Entonces hay tres personas que aquí encontramos en el capítulo 10, tanto como en el capítulo 12. Entonces, no es necesario decir que es la misma persona por todo el capítulo. Tenemos la descripción de Cristo y luego de los ángeles, porque ciertamente Cristo no necesita ayuda del ángel Miguel, pero un ángel sí necesita ayuda. Ahora, en el versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran terror y huyeron a esconderse. Solo Daniel vio la visión. Los otros no vieron la visión, pero reconocían que algo estaba pasando y tuvieron miedo y se escondieron. ¿Se acuerdan que eso también aconteció a Pablo cuando Cristo se le apareció en vía a Damasco para encarcelar a los cristianos? En los Hechos del capítulo 9, versículo 3 a 9. Allí una luz brillante se le apareció, Pablo cayó al suelo y allí el Señor le cambió su vida. Él oyó, pudió discernir lo que decían las palabras, los otros hombres oyeron algo, pero no pudieron entender. Aquí vemos la misma cosa con Daniel. También vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 15 a 17, que allí, durante la tribulación, los hombres le dicen a las montañas que se caigan sobre ellos para esconderse de la cara de Cristo que regresa a la tierra. Increíble. Ahora, el versículo 8 dice, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y me quedó fuerza, y no quedó fuerza en mí, se demudó el color de mi rostro hasta quedar desfigurado, y perdí toda mi vigor. Se puso pálido. Una visión tremenda viendo a Cristo Jesús, el Creador y Salvador del mundo. Acuérdense, tenía 86 a 90 años. Y está viendo esta visión y le agotó completamente. Pero aquí también en este versículo 8 vemos que es importante y necesario que cada persona de nosotros como cristianos tengamos esa relación con Cristo diaria, orando con Él, esperando a sus pies, para que podamos tener ese contacto con Él, para poder vernos como en realidad somos. Si no tenemos ese contacto con Cristo, empezamos a compararnos unos a los otros y vamos a enaltecernos unos a otros. Pero cuando yo tengo tiempo con Cristo cada día en la palabra y en oración, reconozco quién soy yo, porque vengo antes del Creador y el Salvador, y reconozco que yo soy nadie. Entonces yo puedo tener esa puedo ser humilde antes de otra persona. Pero si no, empiezo a enaltecerme antes de otra gente. El profeta Isaías en el capítulo 6 dijo, pobre de mí, cuando vio el trono de Dios. Reconoció que él era impío en él, antes de él, inmundo. También Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, aléjate de mí porque yo soy pecador. Job dijo, he huido de ti, pero ahora te veo. Y veo mi pecado antes de ti, y me humillo antes de polvo y ceniza. Cuando yo me comparo a Cristo, cuando yo tengo contacto con Cristo, entonces mi estado va a ser correcto. Mi actitud, mi pensamiento de mí y de mi prójimo. Entonces, el versículo 8 es muy necesario para todo cristiano. En el versículo 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido con mi rostro en tierra. Se desmayó. Era mucho para él. Estaba tirado ahí en el piso. Mucho para Daniel. Y entonces en el versículo 10 vemos la fuerza del cielo. Y he aquí una mano. Ahora no es Cristo, una mano, el ángel. Una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En realidad, el griego dice que Daniel estaba extendido en el piso y le agarró y lo sacudió y le puso en sus manos y sus rodillas, como agarrarle por el estómago aquí y alzarle y sacudirle. Levántate, Daniel. Le dice, y me dijo, el versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento. Dos cosas le dice, está atento, primero, a las palabras que que te hablaré. Y segunda cosa que dice, y ponte en pie, porque he sido enviado ahora a ti. Al hablarme así, me puse en pie, temblando. Tomemos cuenta aquí que Daniel estaba agotado. El ángel le dijo, levántate. Cuando Dios nos dice a nosotros, haz esto, no debemos de dar excusas o decir, Señor, yo no puedo hacer eso, Señor, nunca he hecho eso. Si Dios me dice a mí, haz esto, entonces Dios me va a dar las fuerzas, la sabiduría y todo lo necesario para cumplirlo. ¿Se acuerdan del paralítico en el templo que tenía la mano seca? Y Cristo entró. Todos los fariseos sabían que si querían encontrar a Cristo, nada más tenían que encontrar a la persona que tenía la más grande necesidad. Entonces, cuando Cristo entró, reconocía que estaban listos para acusarle de sanar a uno en el sábado. Fue al hombre que tenía la mano seca y le dijo, extiende tu mano. Ahora, ese individuo podía haber dicho, Señor, está haciendo burla de mí. He tratado por años, pero no puedo. Podía haber alegado con el Señor o podía haber obedecido y extendido su mano. La extendió. Si Dios me dice, haz lo imposible, entonces Dios me va a dar todo lo necesario para hacer lo imposible. No depende de mí, pero de Dios Él mismo. Entonces tengo que yo obedecer a la palabra de Dios. El versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de sus palabras yo he venido. Dios vio el corazón y el deseo de Daniel. Desde el primer día envió al ángel para responderle. Ahora, 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice que tenemos todo lo necesario que pedimos al Señor si sabemos que es la voluntad de Dios. Muchas veces no recibimos porque no pedimos. Otras veces no tenemos porque pedimos con mal intenciones. Otras veces no tenemos porque creemos que Dios no quiere darlo o porque se ha tardado. Aquí fueron 21 días y entonces llegó el ángel. ¿Por qué? Porque había una guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Entonces debemos de pedir y seguir pidiendo. Ahora, si han pasado años y no he recibido, entonces probablemente me ha respondido ya Dios, me ha dicho no. Es sencillo. Pero no debemos de deprimirnos o decir, si Dios no nos da algo en uno o dos días, ya, bueno, yo no. No, seguir orando en fe y ver lo que Dios dice. Muchas veces quizás es una batalla espiritual, como tenemos aquí. Y Satanás no quiere dejar a ese ángel llegar con la respuesta. Entonces, aprendemos aquí esa batalla y en fe venimos a Dios. En el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es el príncipe del rey del reino de Persia? ¿Un hombre? No. ¿El ángel o la fuerza espiritual detrás de ese líder? El mundo está bajo el control de Satanás. Este mundo es caído. ¿Se acuerdan que cuando Satanás cayó, tomó un tercio de los ángeles con él, nos dice la Biblia? Entonces, es creído, cuando leímos Génesis, en el primer capítulo, el versículo 1, dice allí que Dios creó la tierra y los cielos. Y luego en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desolada y estaba vacía. Y algunos creen que entre el primer verso y el segundo verso de Génesis, el primer verso es la creación original y el segundo verso es otra creación. Y es creído que quizás Satanás, que sabemos que él era el querubín más alto y perfecto de Dios, nos dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que él era perfecto hasta el día que entró el pecado en él, y que él caminaba en el huerto de Edén de Dios. Si examinan ese pasaje, el huerto de Edén de Dios era cuando Satanás estaba perfecto hacia Dios. Entonces, ese huerto de Edén no es el huerto del tercer capítulo de Génesis, pero tuvo que haber otro huerto. Eso es muy posible, que hubo una creación en el primer versículo y el segundo versículo, otra creación. Entonces, Satanás estaba reinando aquí en este mundo, se rebeló contra Dios y Dios juzgó a Satanás y lo arrojó a esta tierra, y él fue el Dios de esta tierra. Y entonces Dios empezó a recrear la tierra en el versículo 2. Entonces Satanás es llamado el príncipe del aire, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, y sus ángeles son sus ministros. Entonces hay una guerra espiritual continua. Hitler, de Alemania, era controlado por demonios. Él estaba en busca de sabiduría satánica en América del Sur durante la Guerra Mundial. Tuvo muchos de sus consejos por medio de estos magos. Se llaman magos o maestros blancos. Y entonces vemos que el control de este mundo, de los líderes de este mundo, está bajo el control de Satanás y sus ángeles. Eso no quiere decir que son endemoniados todos, pero el control de este mundo no está bajo Dios. Y al mismo tiempo, Dios tiene todo en control, porque Satanás tiene sus límites. Satanás solamente hace lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y si Satanás solo puede hacer lo que Dios dice que puede hacer, entonces no puede hacer lo que él quiere hacer solo. También es ángel. No traten de comparar a Satanás con Dios. Dios es todopoderoso, Dios es todo presente, Dios sabe todo. Satanás no, es un ángel. Un ángel es creado. Dios creó a los ángeles a un tiempo. Los ángeles estaban allí presentes cuando Dios creó la tierra, le dice a Job. Los ángeles tienen diferentes categorías en el lado de Dios, tanto como en el lado de Satanás. Los ángeles son dados a nosotros para ministrarnos. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 14, dice que estos ángeles Dios los ha dado a nosotros que somos herederos ¿de qué? De la salvación, para ministrarnos. El capítulo 12 de Hebreos también nos dice, el 13, el versículo 2, que algunas veces algunos han entretenido a ángeles sin saberlo. ¿Se acuerdan cuando ángeles tomaron una apariencia física y llegó Dios con dos ángeles y comieron con Abraham en el capítulo 18 de Génesis? Y muchas veces ángeles tomaron apariencia física en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en los Hechos cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿quién lo sacó de allí? Un ángel. Entonces los ángeles son espirituales, son espíritus, pero también se pueden manifestar en forma física, humana. Entonces tenemos que reconocer que también los ángeles de Satanás se pueden manifestar. Entonces, ¿cómo batallamos? ¿Cómo podemos pelear a estos ángeles? Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 3 hasta el 5, dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos a toda altivez de que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿El ataque es contra quién? La sabiduría de Dios. Satanás quiere atacar a la sabiduría de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Ha dicho Dios que vas a morir? No. Ataca la palabra de Dios. Entonces, ¿nuestra armadura qué es? ¿Carnal? No. Espiritual. La palabra de Dios. La oración. Trayendo en cautividad los pensamientos que se ponen contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Traerlos en obediencia, es decir, reconocer que eso viene de Satanás. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a Pedro que iba a ir a la cruz? Y Pedro acababa de decir: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces le dijo: voy a morir. Dice: no, nunca vas a morir si yo estoy aquí. Dice: ponte detrás de mí, Satanás. Pedro no pudo discernir una palabra de Dios el Padre con una palabra de Satanás. Y era cristiano. Algunas veces cristianos no pueden discernir cuando Dios le está hablando a ellos y cuando Satanás le está hablando. No estoy diciendo que un cristiano puede ser endemoniado. No estoy diciendo eso. Eso nunca puede ocurrir. Pero sí hay cristianos que no pueden discernir entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. La dirección de Dios y la dirección de Satanás. Y algunas veces cristianos son instrumentos de Satanás, porque no reconocen la palabra de Dios. Los ángeles no tienen número. Son una compañía sin número, nos dice Hebreos 12:22. Apocalipsis 5:11 nos dice que son 10,000 veces más, 10,000 por 10,000 y miles de miles. Muchos, muchos ángeles. Y están allí para servir a Dios y para servir a nosotros que somos cristianos. Los ángeles adoran a Dios, envían su mensaje, ayudan a los cristianos, ayudaron a entregar la ley a Moisés, ayudaron y le ministraron a Cristo después de su prueba contra Satanás. Llevan al creyente cuando se muere y lo traen antes de Dios, nos dice Lucas 16:22. Cuando un cristiano muere, los ángeles le llevan antes de Dios. Los ángeles, nos dice Mateo 18:10, que Dios ha puesto un ángel de guardia, pero no solamente uno, dice plural. Ángeles de guardia a niños. Entonces todos tenemos ángeles de guardia. ¿Cuántos? Yo no sé, pero los tenemos, porque Dios nos ama a nosotros. La Escritura nos dice en 1 Pedro 3:22, tanto como en Efesios 3:10, que todos los ángeles están sujetos a la autoridad de Cristo y que los ángeles están observando y viendo la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Acuérdense que los ángeles no pueden ser redimidos. Redención y salvación es solo para el hombre. Satanás nunca puede ser redimido o perdonado, ni los otros ángeles, solo el hombre. Tomemos cuenta ahí también que dice que Miguel, el príncipe, o el principal, uno de los principales príncipes, vino a ayudarle. Miguel se encuentra en Judas, el versículo 9, allí Satanás trató de discutir sobre el cuerpo de Moisés, el cadáver, y allí Miguel no discutió con él, le dijo, el Señor te rehúsa. Es todo. Vino la autoridad de Dios, no su propia autoridad. Buena lección para nosotros, que no nos creamos más poderosos que Satanás. Satanás es muy poderoso, muy poderoso. Es más poderoso el que está dentro de mí, pero yo no debo de burlarme o tratar a Satanás con falta de respeto, porque Miguel le faltó respeto. Tenemos que tener cuidado. Miguel batalla con el dragón Satanás en Apocalipsis 12, 7, y lo arroja a la tierra durante la tribulación. Entonces vemos aquí la ayuda de Miguel a este ángel. Pero vean algo interesante, el primer versículo del capítulo 11, que debe de ser incluido con el capítulo 10, la división no está buena, no está bien, dice, y yo mismo, el ángel, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién? A Miguel. Miguel estaba ayudando aquí, pero dijo, yo le ayudé a Miguel en otro tiempo. Entonces vemos aquí la unidad y la armonía de los ángeles que se ayudan unos a los otros porque están bajo el servicio de Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros? No tienen envidia, pero trabajan con una armonía, reconociendo que están en el mismo lado, el lado de Dios. Ahora, el versículo 14 en adelante vemos lo particular del mensaje. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Primero, para hacerte saber. Segundo, lo que ha de venir a tu pueblo, Israel. En los postreros días es la tercera cosa particular. Los postreros días que corren hasta cuando Cristo regrese a establecer su reino. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, no pudo hablar. Pero he aquí, uno con semejanza de ojo de hombre, de hijo de hombre, tocó mis labios. Quizás el mismo ángel o otro ángel, no estamos seguros. Entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido angustias y no me queda fuerza. Algunas veces es imposible hacer el trabajo de Dios cuando reconocemos la cantidad de trabajo que se tiene que hacer espiritualmente. Cuando reconocemos todo lo necesario, es mucho para nosotros. Tenemos que recibir las fuerzas del Señor Jesucristo. Pedirle las fuerzas que nos las dé a nosotros para poder avanzar en el reino de Dios. Entonces dijo, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. La tercera vez que fue tocado, Daniel. ¿Qué ejemplo para nosotros venir hacia Dios que nos toque cada vez que necesitamos algo, en vez de tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas? Y me dijo, muy amado, la tercera vez que dice esto, primera vez en el capítulo 9, versículo 23, la segunda vez al principio del capítulo, la tercera vez aquí. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Ten valor y ánimo, y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿El humano? No. Espiritual. La fuerza espiritual detrás de ese imperio. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Interesante. Otra vez, Isaías 14, Ezequiel 28 nos dice allí que Satanás engaña a las naciones. Es el poder detrás de las naciones. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. La cuarta cosa particular, primero entendimiento, se relata a los judíos, va a ser en los días postreros, y la cuarta cosa es que lo que él está diciendo a él es verdad porque es la palabra de Dios. El primer versículo de este capítulo dijo que es verdad. El último versículo que dice es verdad. Es la palabra de Dios. Va a ocurrir. Y dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el medio, estuve para animarlo y fortalecerlo. Gran lección aquí para nosotros, como cristianos, reconociendo la batalla espiritual, no solamente entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, pero la guerra espiritual contra nosotros. Y tenemos que pelear con esas armas espirituales no carnales. Déjenme dejarles con dos preguntas. ¿Usted reconoce la guerra espiritual que está ocurriendo entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás para tratar de oponerse a los propósitos y los planes de Dios? La segunda pregunta, ¿estamos usando medios carnales para pelear contra lo espiritual o medios espirituales? Algo muy importante. Nuestras armas no son carnales, pero espirituales, entregándonos a la palabra y a la oración, trayendo en cautividad todo pensamiento y todo que se enaltece más a la imaginación y la sabiduría de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.